Good morning. Bienvenidos. Hoy deseo que todos estén atentos, muy atentos a este mensaje. Tal vez este sea uno de los más interesantes de la serie. Tal vez este sea el mensaje más significativo que tenga el libro de Nehemías. Yo les invito a que busquen en sus Biblias Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y escuchen esto, niños, escuchen esto, jóvenes, todos. Tenemos que prestar mucha atención. Yo no voy a leer de la Biblia, yo voy a narrar el capítulo. ¿Ok? Ustedes tomen el capítulo y vayan leyendo de él en silencio, puesto que cada uno de ustedes por lo general tiene una versión diferente a la del otro. Usamos muchas versiones aquí. Entonces, para no leer de mi versión, yo voy a contar la historia de lo que sucedió en el capítulo 8. Ustedes van a ir leyendo en silencio y ustedes van cotejando mi narración con lo que dice la Biblia. Antes quiero decirles que estuve en Virginia esta semana, en Richmond, en una actividad muy importante que va a traer cambios muy importantes para nuestra iglesia. Va a traer cambios muy importantes para su vida. Y quiero que sepan que este es el décimo año de esa actividad, 10 años de la actividad de Virginia. Y en este año fueron mucho más de todos los que han ido en los años pasados, en cada año. Es una actividad donde solamente van invitadas, iglesias invitadas nada más. Y esperamos que el próximo año anoten la fecha 16 al 19 de mayo, aparten esa fecha, comprométanse con esa fecha para que ustedes estén en ese lugar recibiendo una cantidad de información que les va a estremecer, muy importantes. Ha sido para mí la conferencia más motivadora en mis 39 años como pastor. He tenido en mis 39 años en mi vida cristiana, he aprendido mucho, y ustedes van a recibir lo que se aprendió, pero el ardor que traigo en mi corazón por lo que vimos, por la experiencia de todo lo que se vivió allí y de lo que se está viviendo en el campo misionero, espero contagiárselos también. Después de lo que vimos la semana pasada en relación a las estrategias y los métodos que Nehemías usó para organizar al pueblo y poder terminar el muro y las puertas de Jerusalén, y contrarrestar así los ataques del enemigo, hoy vamos a tratar un asunto de autoridad, y es de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a hablar hoy de la autoridad de la palabra de Dios. El pueblo, en el caso de Nehemías, necesitaba ser orientado, ser guiado de alguna manera. Hasta ahora, el pueblo había regresado de Persia, de Babilonia, y no había tenido mucho contacto con la palabra de Dios a través de sacerdotes como Esdras. Pero algo importante Y me disculpan si usted no tiene apagado su teléfono, por favor. Algo importante es que cuando el pueblo estuvo ya habiendo terminado la construcción de levantar el muro y la construcción de las puertas, tenía que suceder algo que tenía que ver ahora con su vida espiritual y el gobierno del pueblo de manera sacerdotal. Y yo voy a narrar ahora lo que vamos a hablar. Y saben, vamos a hablar. Ustedes van a notar un cambio hoy en cuanto al estudio, pero tenemos que hablar. Así que presten atención porque vamos a conversar. Nehemías 8 dice lo siguiente, de esta forma: el pueblo llegó a un momento dado y se juntó como un solo hombre, como una sola mente, en unidad, sin división. No había distinción alguna. Alguna forma de llamado hubo, sí, para que pudieran ir. No se dice, solamente se dice que el pueblo llegó y se juntó y todos acudieron a reunirse frente a las puertas de las aguas en la plaza, en el versículo 1. Eso estaba en la muralla del este, en el muro del este de Jerusalén. Escuche, iglesia, pueblo. El pueblo quiere oír la palabra y le pide a Esdras, especialmente a Esdras, que lea la ley de Dios. Era el día primero del mes de Etanim o mes de Tisrei, que es el séptimo mes en el año judío. Y esto tenía mucha importancia y van a ver por qué. Entonces el sacerdote Esdras, levanten sus oídos bien, muestra el libro al pueblo primero y lo lee desde muy temprano en la mañana hasta pasado el mediodía. Él estaba de pie sobre una plataforma como esta, a lo mejor hasta de madera, hecha justamente para eso, con ese propósito. Y desde ahí todo el pueblo podía ver a Esdras. A su derecha estaban Matatías, Samá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbaraná, Zacarías y Mesulán. ¿Y quiénes serán estos? Ok, ahí vamos. Entonces Esdras abrió el libro. No era un libro como este. Probablemente era un pergamino o algo por el estilo, pero él lo abrió. Hermanos, ¿qué pasó cuando Esdras abre el libro? Todos se ponen de pie. Ahí no hubo que decirle a nadie por un micrófono: de pie, por favor. Solo que cuando Esdras toma el libro en sus manos y lo abre, el pueblo entero se puso de pie. Porque cuando la palabra se leía, había reverencia, silencio, respeto hacia la misma. Y eso salía del corazón de cada quien, no de una orden ni de una liturgia. El pueblo en silencio escuchaba. Entonces Esdras lo primero que hizo antes de leer fue alabar a Dios Todopoderoso. Y todos con los brazos en alto. Alcen sus brazos todos, a ver, quiero que alcen, esta es la respuesta. Alcen sus brazos como nunca lo han hecho y digan: sí, amén, amén, aleluya. Díganlo: sí, amén, amén, aleluya. Ok, muchas gracias. ¿Se sintieron mal al levantar los brazos? No, el pueblo levantaba los brazos cuando adoraba. Y en ese momento Esdras estaba adorando al Señor antes de leer la palabra. Y todos escuchaban en silencio. Luego, toda la gente del pueblo se inclinó a tierra. Dice la Biblia, se inclinó a tierra, se pusieron de rodillas y sus frentes tocaban la tierra. Todo el pueblo arrodillado. ¿Desde cuándo no se arrodilla usted para orar? ¿Desde cuándo no lo hace? Yo no estoy diciendo que vengan y se arrodillen aquí. Rituales de ese tipo no tenemos. Pero es que salía del corazón de la gente, no era algo mecánico. Era algo espontáneo de adoración, de alabanza a Dios. La gente se arrodillaba y ponía su cabeza al piso. Era diciéndole al Señor: Señor, aquí estamos, indefensos delante de ti. Si tú, escuchen esto, si tú, y esto lo estoy agregando yo hoy porque quiero que se lo aprendan. Si tú me llamas, aquí estoy. Si tú me envías, yo voy. Hoy debe ser igual, hermanos. Cuando llegamos y comenzamos el servicio, debe ser igual. No hay necesidad de decir de pie. Esta mañana yo no dije de pie. Ustedes saben que tienen que ponerse de pie para comenzar. Ustedes saben que se ponen de pie cuando empezamos a alabar al Señor. Antes acostumbrábamos a ponernos de pie cuando leíamos la Biblia. Después se acabó aquello. Pero antes nos poníamos de pie porque después iban a estar como una hora sentados. Así que todos adoraron a Dios. Después de esto, que habían leído la palabra, los ayudantes, los que estaban a la derecha y a la izquierda, eran solamente ayudantes de Esdras. Estos ayudantes de Esdras explicaban con claridad el libro para el pueblo. Y todos interesados en la exposición no se movían en lo absoluto de su lugar. Miren, no se dice, no se sabe cómo lo hacían. No hay un registro para saber si cada uno iba pasando y tomaba una parte de lo que se había leído y predicaba. Y luego se quitaba ese y predicaba el otro. Y luego se quitaba ese y predicaba el otro. Algunos creen que ellos se bajaban entre el pueblo y formaban grupos. Y los grupos iban recibiendo cada uno la explicación. Sea como fuere, ellos fueron los que le explicaron al pueblo, los que predicaron el mensaje de lo que había leído Esdras. Al oír el libro, al oír la explicación, al oír cómo Dios afectaba su vida y su corazón, al oír el mensaje y comprenderlo, todos se pusieron a llorar. Todos se pusieron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, que ahora era el gobernador, y el sacerdote era Esdras, los ayudantes de Esdras que estaban a la izquierda y a la derecha, le dijeron al pueblo: no se pongan tristes. ¿Por qué lloran? ¿Por qué están ustedes en esa condición? Hoy es el día del Señor, hoy es un día dedicado a nuestro Dios. Hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado en su casa. Compartan hoy todos, hoy es un día dedicado a nuestro Dios. Así que no se pongan tristes, alégrense que Dios se les va a dar fuerzas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Con una exposición de esa manera por parte de los líderes que están aquí arriba, el pueblo tiene que animarse. El pueblo tiene que salir estimulado de aquí. Los ayudantes de los sacerdotes también clamaban al pueblo y le decía: cállense, no lloren. No lloren, no hay motivo de estar triste. El pueblo fue y organizó una gran fiesta para celebrar aquello que estaba ocurriendo, entendiendo que lo que estaba ocurriendo fue la lectura y la exposición de una predicación del libro de la ley. Todos fueron invitados a la fiesta y comieron y compartieron con mucha alegría, dice la Biblia. Al segundo día, los jefes de todos los grupos familiares, los sacerdotes y sus ayudantes, se reunieron con Esdras para estudiar el libro de la ley. continuaron haciendo sus estudios de grupos pequeños, tal vez aquí, y todos cayeron en cuenta que Dios había ordenado por medio de Moisés que todos ellos debían vivir en enramadas durante las fiestas religiosas en ese mismo mes de Taín. Oh, pero si estamos en el mes de Taín, es el mes, el séptimo mes donde Dios dijo que hiciéramos la fiesta de las enramadas. Además, también se dieron cuenta que debían dar a conocer a Jerusalén y a los pueblos vecinos la siguiente orden: vayan a los cerros a buscar ramas de olivo, de arrayán, de palmeras o de cualquier otro árbol lleno de hojas para que hagan las enramadas que ordena la ley. Entonces, hermanos, toda la gente salió rápidamente a buscar las ramas y cada uno construyó con ellas su propia enramada. Unos las hicieron en el piso alto de su casa, otros las hicieron en el patio, otros las hicieron en la plaza delante del templo, frente a la puerta de las aguas y frente a la puerta de Efraín. Se colocaron debajo de ellas y allí estaban en oración, allí estaban en comunión con Dios. Estaban muy alegres, pues desde la época de Josué hasta ese día no habían celebrado estas fiestas. La fiesta duró 7 días y en cada uno de ellos Esdras leyó el libro de la ley de Dios, y al octavo día celebraron un culto de victoria para adorar a Dios y para seguir las instrucciones del libro. ¿Qué nos dice esta porción? ¿Qué te ha hablado esta porción a ti? Yo vi que muchos me miraban a mí, estaban atentos a la narración. Yo les había dicho, lean, vayan leyendo en sus Biblias, pero me estaban viendo a mí, ¿verdad? Que atrae la forma de poder entender lo que la Biblia nos está diciendo al unísono. Voy a compartir con ustedes aspectos importantes que hemos leído o que yo he narrado en esta mañana. Y es que, en primer lugar, hay que aceptar nuestras insuficiencias espirituales. Hay que aceptar nuestras insuficiencias espirituales. Hermanos, yo quiero ir primero a esto porque después lo que vamos a enlazar es importante. Nosotros estamos organizados de acuerdo a estructuras. Las estructuras se encuentran en cualquier organización eclesiástica o no. Y cuando las estructuras se mueven, cuando las estructuras engranan y están produciendo algo, es porque hay vida en esa organización. Cuando hay un producto de parte de la estructura, es porque esa estructura hay vida. Si no hay un movimiento, es que esa estructura está muerta. ¿Para qué sirve una máquina bien ajustada, bien aceitada, bien limpia, si no se le conecta a la fuente de energía, si no se le pone combustible para que camine? No es suficiente los buenos edificios. No son suficientes los buenos esquemas de trabajo, los cuales son importantes. Es importante tener un lugar donde reunirse. Es importante buscar un sitio donde reunirse. Hay un grupo de mixtecos en Memphis que ya se está levantando de una plantación que están haciendo de una iglesia mixteca en Memphis. Y están buscando un local. Y me dijeron, oren a ustedes para que podamos conseguir un sitio donde reunirnos. Ya están agrupando 20 familias mixtecas. Eso es bastante. Y lo han logrado en poco tiempo. Los edificios realmente no son tan necesarios, pero a veces son importantes. A veces son importantes. Pero miren, hermano, lo más importante que podemos nosotros construir es alrededor de nuestra gente y en nuestra gente. Construir muros espirituales, muros morales. Hay que construirlos, hermanos. Es necesario levantar buenos muros a nuestro alrededor para que nos defiendan del enemigo, para que entorpezcan al enemigo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Levantar muros que impidan que el enemigo pueda afectar nuestras vidas y la vida de nuestra familia. No importa si no tenemos un edificio, no importa si salimos de aquí y no tenemos un lugar donde ir, tenemos las casas de nosotros y nos reuniremos en nuestras casas, un lunes en una, un martes en otra, un miércoles en otra, y un día la iglesia buscará un domingo al mes reunirse debajo de un árbol, en una plaza, en un parque, toda junta, si no tuviéramos esto. Pero gracias a Dios tenemos esto. Y Dios nos está agrupando aquí para ir al mundo, porque es tiempo de ir al mundo. Hermanos, lo que se ve, importa mucho. A veces decimos lo que se ve no importa, lo que no se ve es lo que importa. No, lo que se ve importa mucho. Ahí estaba el pueblo, a la vista de todos. No faltaba ninguno. Todos los hebreos estaban allí. Ahí estaba Esdras, estaban sus ayudantes, estaba Nehemías por allá. Así que estaba la gente. Pero lo que más se veía en ellos era su amor hacia Dios, era su gozo, era el deseo de adorar, era el deseo de aprender, el hambre por la palabra de Dios. Es bueno que nosotros tengamos buenos cimientos en nuestra organización, pero ese cimiento debe hacerse sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, sobre el Verbo, sobre Jesús. Él es la roca donde nosotros tenemos que edificar. Al terminar la restauración de la ciudad de Jerusalén, Nehemías entrega a Esdras el liderazgo del pueblo. Hasta ahora Nehemías había dirigido al pueblo para que construyeran todo. Ahora Nehemías le entrega a Esdras el liderazgo para que Esdras comience a construir en los corazones de la gente. Estos son cambios. Estaban acostumbrados a ver a Nehemías, ahora tenían que ver a Esdras, sin descuidar a Nehemías porque él quedaba como gobernador. Pero ahí estaba Esdras, el que iba a hacer que el pueblo siguiera adelante en el propósito determinado de Dios, de llevar a las naciones su palabra, cosa que el pueblo hebreo no hizo y que nos toca ahora hacerlo a nosotros. Y que lo estamos haciendo nosotros. No importa las consecuencias que esto pueda traer. Allá en Memphis, cuando llegamos, instrucciones. Primero pasamos por una puerta que solo tenía cámaras en la carretera para entrar en la vía que conducía a donde estaba, a donde está ese cuartel de IMB. Y luego era una carretera bastante larga, me imagino que habían cámaras. Y luego llegamos a una puerta donde habían guardias. Después había un sitio tan paradisíaco, tan bello, tan bonito, que yo puedo enseñarle fotos, no hay problema, las que permitieron tomar. Y luego allí adentro encontrarse con hombres, mujeres y niños pequeños que van a ir al Asia, al África, y se están preparando, tanto norteamericanos como hispanos. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Toda la conferencia en español. Los misioneros que están allí, americanos, trabajando con el ambiente hispano, no hablan inglés, puro español. Fue tremendo poder sentirse en un ambiente donde tanto los güeros americanos de ojos azules se identificaban con nosotros los hispanos en esa relación. Y fue impresionante para mí ver 4 profesores míos del Seminario Teológico Bautista en Venezuela y varios misioneros que estuvieron en Venezuela están ahora trabajando allí con los hispanos para enviarlos a las naciones. Tremendo, hermano. Fue impresionante para mí cuando ellos me vieron llegar y me abrazaban. Eduardo, bienvenido. Se me pone todavía la piel de gallina. Es interesante, hermanos. Es interesante. Hay que aceptar los cambios. Yo tuve cambios esta semana en mi vida. Yo traigo visión. Yo traigo motivación. Me han motivado. Y yo vengo con motivación. Y hay que aceptar los cambios. Y tengo que aceptar los cambios. Habrán cambios de liderazgo. Nehemías comprendió que Esdras haría un mejor trabajo en lo que se refería a mantener las cosas en marcha dentro del muro. Esdras asume esta responsabilidad y guía al pueblo en la palabra de Dios. Cambios en forma de trabajo. Delegación de responsabilidades, había apertura a otros ministerios. Luego que terminaron la muralla, Nehemías dio paso a porteros, a cantores, a guardias de seguridad, a levitas para que hicieran el trabajo. Y empezó a organizarlo todo. Y todos estaban en su lugar, en orden, todo bien organizado. Uy, me dieron a mí bofetadas allí en esa actividad. Y justamente cambié el mensaje. Este no era el mensaje que yo traía hoy. Hasta eso tuve de cambiarlo y ponerme a trabajar el viernes. Llegué el jueves en la noche y el viernes ponerme a trabajar. Y por eso le dije: Josué, no hay notas. Reconoció Nehemías que estas personas, estos varones, eran varones de verdad, dice la Biblia. Eran temerosos de Dios más que muchos. Puso personas que eran temerosas de Dios al frente de las responsabilidades. Gente que verdaderamente estaba parada, centrada en el corazón de Dios, haciendo su voluntad. Hermanos, la descentralización, quitar todo el poder de una sola persona, quitar todo lo que una persona está haciendo y repartir el trabajo entre varias personas, es lo mejor que puede hacer, es lo más efectivo para realizar las tareas. La persona tiene que estar ahí, el líder siempre tiene que estar, hay que entregar cuentas al líder, no se puede pasar por encima del plan que se está haciendo, pero esto de que los demás hagan el trabajo es lo mejor que hemos podido hacer aquí. Que haya personas que hagan el trabajo. Y no es porque el pastor quiere descansar o porque como sufre del corazón y tal para allá. Miren, hermano, yo no sé si estoy sufriendo del corazón hoy. Honestamente se los digo. Cuando el avión despegó de Birmingham, yo sentí un dolor. Cuando se puso en vuelo, ya se me pasó. Yo dije, uy, gracias a Dios. Bajo Atlanta. Cuando de Atlanta me voy a Memphis, a Richmond, otra vez, la misma experiencia. Se queda ya arriba, ya se estabilizó, se pasó. Estuve en la actividad. Cuando salí el jueves al mediodía de Richmond, era un avión súper incómodo. Yo no sé, parecía más bien un camión, un bus. No parecía un avión verdaderamente. Y también tenía un temblor. Yo decía, esto se va a desbaratar en pleno vuelo. Y eso que era un Boeing. Inmenso, pero no me cabían las piernas. Y como yo compré los boletos tarde, tenía que estar en el asiento último que me correspondía. Y en todos los 3 vuelos, hasta ese momento, me correspondió sentarme en medio de 2 personas. Y 2 señoras en el primer vuelo, suficientemente gorditas, se sentó una aquí y la otra aquí, y yo iba así. En el segundo vuelo, ya me tocaron 2 hombres delgados. En el tercer vuelo eran 2 filas nada más de este lado y 3 de aquel. Y me tocó un señor gordo al lado. Ya en el último vuelo, hermano, fue todo tan bueno. Y yo le dije, gracias, Señor, por este vuelo de Charlotte a Birmingham. Era un avión nuevo, lo estábamos estrenando. Olía nuevo, así como cuando usted compra el carro del dealer. Y huele a plástico así, huele a cuero. Así olía el avión, estaba limpiecito. Precioso el avión. Espacio suficiente para las piernas y una muchacha flaquita sentada aquí a mi lado. Hermanos, los cambios se producen y los cambios van haciendo que las cosas sean mejores mientras más los aceptamos. Mientras más los aceptamos. Cuando yo veo a alguien que está pasando verdaderamente por un dolor, que es una persona que está en una situación de un cáncer ya terminal, yo digo, ay, Señor, gracias porque puedo lidiar con este dolor. No importa cuánto me duela, yo puedo soportar el dolor y seguir adelante. Yo veo gente que trabaja duro y aún están viviendo y padeciendo un dolor de salud en su vida y no les importa. Y usted le pregunta, ¿y tu dolor? Ahí está, él sigue, no se me quita. Y entonces, no importa, tengo que seguir adelante. Eso es motivador. Y yo conocí una persona así allá. Hermanos, él camina así. Y no es como un chiste, pero a él no le importa nada. Él está en Nigeria trabajando y consiguió que su sobrina se fuera con él a trabajar a Nigeria. Y vinieron de allá. Y ustedes lo van a ver en las fotos que yo les voy a enseñar. Y ese hombre no le importaba poder pasar allá problemas. Porque el sitio donde él estaba ni siquiera se pueden usar bicicletas. Hay lugares donde puede usar un carro. Hay lugares donde puede usar una moto. Hay lugares donde usted puede usar una bicicleta, pero hay lugares donde tendrá que usar un burro. Y la IAMB se lo va a proveer. Hasta el burro. Qué interesante es ver cómo gente que no tiene, que vive en escasez, puede hacer un trabajo para el Señor sin estar viendo cuánto voy a ganar la hora. Ese domingo, en esta semana me di cuenta que el hermano Manguieri, que estuvo aquí dándonos nosotros un taller, trabaja para la IAMB de voluntario. No tiene salario. Caramba. Y uno tiene que estar pensando en cuántas millas hice para cobrar las millas. Hay que aceptar los cambios. Una organización eclesiástica, eficiente, madura, es aquella que es avivada por la palabra de Dios. No hay otra forma de avivamiento. La iglesia se aviva cuando la palabra fluye por el Espíritu, siendo bien predicada y bien aprendida. Y como resultado de esto van a venir cambios. Y esos cambios hay que aceptarlos, hay que implementarlos. Pero también hay que, escucha esto, iglesia, hay que aceptar como fundamento la palabra de Dios. Y más nada. Y más nada. La tendencia renovadora en un avivamiento genuino se origina por medio de la proclamación de las Escrituras y no con opiniones personales. No con gente que corre por aquí o toca trompetas. No con personas que empiezan a hablar en otras lenguas. Eso no aviva a la iglesia. Aviva a la iglesia el Espíritu Santo cuando la palabra fluye y la gente es obediente y la iglesia se aviva y la iglesia va a ganar otros para Cristo. Una iglesia que no está avivada no gana a nadie para Jesús. Una iglesia que no está avivada no va al fin del mundo a llevar el Evangelio. Si no lo hace donde está en su Jerusalén, mucho menos lo va a hacer allá en otras naciones. A menudo vemos a nuestras iglesias, en nuestras iglesias la tendencia a motivar, a exhortar, a planificar por medio de emociones, de buenos sentimientos, de experiencias personales. En Miami una iglesia ahora llevó hace poco tiempo, hace unos dos años atrás, llevó un mago, hermanos, para que transformara el agua en vino para tomar la cena del Señor. Se podrán imaginar. Y aquella iglesia de más de 2,000 personas se llenó de tal forma porque lo habían anunciado que la gente no cabía, tuvieron que poner pantallas así como esas, monitores afuera para que la gente viera. Y vino el pastor y trajo el agua y se la entregó al mago. Y el mago transformó el agua en vino. Y alguien vino y probó y dijo: sí, es vino. Ah, entonces hagamos la cena del Señor. ¡Wow! ¿Y cómo la gente se deja llevar por eso y se olvidan de la autoridad? Aquí ninguno de los que se para aquí tiene autoridad sin esto. Sin esto no hay ninguna autoridad. El oyente, el creyente, debe estar motivado a escuchar la palabra. Dice en Nehemías capítulo 8. Yo desmarqué esto aquí. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3. Escuchen esto. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente de la puerta de las aguas y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entenderse, lo mismo los hombres que a mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lección que el libro le daba. Todos, sin excepción. No se metieron en el templo. Si se hubiesen metido en el templo, las mujeres no hubiesen podido entrar a donde estaban los hombres. Y a lo mejor muchas mujeres se iban a quedar afuera. Si se metían en el templo, muchos de los que estaban enfermos o eran eunucos o cualquier cosa, no iban a poder entrar al templo. Tenían todos que estar afuera. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué viene usted el domingo acá? ¿Para qué viene el domingo acá? Le pregunto. A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Para qué viene usted el domingo acá? ¿O por qué viene, mejor dicho? ¿Por qué viene usted el domingo acá? Alguien que me lo diga en voz fuerte, no tenga temor. A escuchar la palabra. Eso, a aprender la palabra. A oír de la palabra de Dios. Si un día el grupo no puede cantar, no importa, pero está la palabra. Porque había hambre, hermanos, de la palabra. Y usted debe tener hambre de la palabra. Pero no, cuando ya se está llegando esta hora y no hemos desayunado, a mí mismo en el estómago ahorita hay alarmas. Quiero comer. ¿Cuándo irá a terminar de predicar el pastor? Debe haber hambre por ella. Y esto debe afectarnos a nosotros y a todos aquellos a los que nosotros nos ganemos para Jesús. Esta escena del pueblo reunido y reclamando el alimento espiritual es increíble, hermanos. Es increíble. Simplemente hoy en día no se ve esto en ninguna iglesia. En ninguna iglesia. Sin embargo, te digo algo, iglesia, que el verdadero avivamiento no se puede alcanzar si no está presente el hambre que solo se sacia con la palabra de Dios, o se sacia con la palabra de Dios. De hecho, cuando el pueblo de Dios se cansa de oír la predicación de la palabra, comienza la muerte espiritual. Se pierde el gozo del Señor. Alrededor del año 1800, época en que los predicadores Charles Spurgeon y Joseph Parker, quienes en solo Londres cada domingo predicaban a más de 5,000 personas cada uno, uno al norte y otro al sur de la ciudad. Y otros predicadores en la misma ciudad exponían la palabra de Dios con celo, predicaban con profundidad reveladora sermones, produjeron un gran avivamiento en esa época, 1800. Fue de tal magnitud, hermanos, este avivamiento que todos los lunes, escuchen esto, todos los días lunes de cada semana en el parlamento de la ciudad, los líderes del parlamento se reunían para discutir los sermones que habían escuchado el domingo. Y algunos de los parlamentarios estaban por lo menos en los sermones de Spurgeon y el sermón de Parker para poder hacer las comparaciones. Y eso era lo que discutían ese día. Eso era, no política. Había una profunda revelación de la palabra. En la puerta de las aguas de Jerusalén, un gran predicador, sencillo pero grande al presentar por presentar la verdad, por hora predicó directamente de las escrituras. No necesitaba un papel como yo hoy. Directamente predicó de las escrituras. El Señor fue glorificado. Hubo profunda reverencia. Por lo menos tres muestras de ella están en la Biblia. En el capítulo 8, en el versículo 6 de Nehemías, dice: entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz: amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Lo primero que vemos aquí en este versículo es la gran bendición del Señor por parte de Esdras y la respuesta del pueblo. Todo el pueblo respondió: amén, amén. El amén es una afirmación de la verdad, de los propósitos. Así como a veces personas dicen amén cuando algo sale de la boca del predicador que es real. A veces uno está hablando y cuando habla con tanta euforia, muchos se ponen como nerviosos y dicen un amén que no tienen que meter allí. Porque tú vas a irte al infierno, amén. Sí, a veces pasa eso y uno dice: no digan nada. Por eso es que yo les digo: miren, no me vayan a responder nada cuando yo diga lo que voy a decir. Ahora cállense la boca, no digan nada. A menudo se pronuncia como una respuesta de adoración, de alabanza, de agradecimiento a Dios. Eso es lo primero. En lo segundo vemos que todos levantaron sus manos para alabar a Dios, como ustedes lo hicieron cuando yo se los pedí. Alzaban sus manos en reconocimiento de una necesidad espiritual. Hermanos, a veces decimos: no, yo soy bautista, yo alabo con las manos en los bolsillos. No, hermanos, el levantar las manos es una expresión de reconocimiento de una necesidad espiritual que tenemos, de una dependencia de Dios. No le dé pena, no impida levantar las manos en alabanza. O cuando la palabra llega o trata con usted, puede levantar las manos y agradecer a Dios. ¿Qué pasaría si viene un ladrón con un revólver y se lo pone en el pecho y le dice: levante sus manos? Usted levanta las manos lo más alto posible. Pero aquí, cuando yo veo a algunos que no levantan las manos, cuando la levantan hacen así. Levante sus manos, si las va a levantar, levante las manos. No deje de hacerlo. Alabe al Señor. Es como que el Señor te pusiera un revólver en el pecho y tú dices: estoy aquí, Señor, indefenso delante de ti. Tómame, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. En tercer lugar, a medida de que leía, el pueblo aquí en el versículo 8 se humilló literalmente, se postró, se quebrantó ante Dios con arrepentimiento, reconociendo su servidumbre ante el Señor. Eran sus sirvientes. Ah, no, pero nosotros no queremos decirnos sirvientes, parece que se ve muy feo. Decimos siervo. Allá está el siervo Josué. ¿Ok? Aquí está el siervo Eduardo. Allá está el siervo Armando. ¿Ah? La sierva Heidi. Qué bonito. Sirvienta. Qué sierva, sirvienta. Sirviente. Eso es lo que somos delante de Dios. Unos sirvientes, unos esclavos. No somos más que eso, hermanos. Sumisión ante la palabra de Dios, sumisión ante la voluntad de Dios. Luego, en un rato, se volvieron a poner de pie para continuar oyendo la palabra. ¿Desde cuándo no lo hacemos? Pregunto nuevamente. ¿Desde cuándo no nos ponemos de rodillas ante la vista de otros? Porque sí, yo creo y espero que ustedes lo hagan en su devocional. Háganlo en su devocional. Pongan sus rodillitas ahí, es más, hasta en nuestras casas hay alfombras. Póngalo ahí en su alfombra y ore con sus rodillas en el piso, porque de rodillas es mejor. Así hay un canto de un limpiabotas que le limpiaba, no recuerdo la música, es de los menudos hacia atrás y yo no recuerdo eso. Pero el muchacho limpiándole el zapato al hombre, el bolero como le dicen en México, ¿verdad? Limpiando el zapato al hombre y estaba arrodillado. Y el hombre le dijo, ¿por qué no te sientas? Yo veo que otros tienen un banquito. Y él decía, no, de rodillas es mejor. Pero bueno, tus rodillas, mira, las tienes contra el pavimento, ahí contra el cemento. ¿Por qué no te sientas en un banquito como hacen los otros? No, de rodillas es mejor. Y verdaderamente el hombre trabajaba, el muchacho trabajaba. Y la persona que estaba allí era un pastor. Y se dio cuenta de eso. Y él dice, este muchacho para trabajar usa sus rodillas y yo ni siquiera las uso para orar. Y él sacó el canto, de rodillas es mejor. Y de rodillas es mejor, hermano. De rodillas es mejor. Si usted quiere hacerlo aquí, hágalo. Si usted quiere postrarse, hágalo. Con toda libertad. Nosotros no lo vamos a ver como algo raro. Nosotros no lo vamos a ver como algo raro. Lo vamos a ver como que usted está sacando eso de su corazón. Solo para Dios. No para lucirse. Ni para hacer creer que usted es un santurrón. El Señor hoy es el mismo, hermano. Él se mueve entre su pueblo hoy de la misma manera. La diferencia estriba que nosotros estamos haciendo oposición a Él. Tenemos horarios, tiempos que hay que cumplir, el sueño nos vence, todo nos fastidia. En pocas palabras, no tenemos disposición y siempre estamos pendientes de que hay un horario y hay una liturgia y tenemos que cumplir con ella. Apagamos al Espíritu Santo, Él no obra si vivimos en el pecado. El pecado es lo que quiebra nuestra comunión con Dios, apaga el Espíritu Santo y habilita al diablo para desviar nuestra senda en un camino de dolor sin obediencia a Dios. Tengo que estar viendo si yo tengo para esa fecha un compromiso, porque si tengo un compromiso de trabajo o tengo un compromiso de estudio, no puedo. Y Dios tiene que esperar. ¡Ja! ¡Qué insolencia la de nosotros! ¡Qué insolencia, hermanos! Yo tengo que ver primero mi sketch de compromisos personales, particulares, para ver si puedo estar con Dios ese día o ir con mis hermanos en la fe a alguna actividad. Cuando planeen en el año, pregunte primero qué actividades van a haber, para poner primero todas las actividades, domingo tras domingo, semana tras semana, el grupo pequeño, la evangelización, los compromisos con el Señor primero y luego ponga los suyos. Y si usted tiene que quebrar algo de la regla suya porque tenía una actividad y ahora llegó una actividad que no tenía planificada, pero usted necesita estar en esa actividad, ciérrelo todo y vaya. Dele la espalda a las cosas suyas y haga lo que el Señor le está pidiendo hacer. Apagamos el espíritu, hermanos míos. El avivamiento que vino en Nehemías 8 requiere de líderes que estén entregados y motivados por las Escrituras, como Esdras lo fue. Y también requiere a un pueblo que esté ansioso de escuchar la palabra de Dios en obediencia. Ni aún el predicador más consagrado puede mover a una congregación acomodada si ésta no tiene hambre en oír la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, niños, jóvenes, jovencitos, mientras nos sometamos al control del Espíritu Santo, podremos tener victoria a diario. Tú puedes contristar al Espíritu Santo, pero Él nunca te va a dejar. La Biblia dice en Efesios 4:30, dice, has sido sellado para el día de la redención por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Ha sido sellado para el día de la redención. Él no te va a abandonar, no importa si tú lo estás abandonando a Él. Su morada en ti es permanente hasta que arribemos a las puertas del cielo. Debemos tomar seriamente las Escrituras como palabra de Dios, no solo como consejos, que se le puede tomar o no tomar en cuenta. Es un mandato, hermanos, es estilo de vida. Debemos dar mayor tiempo a nuestras reuniones, a menor tiempo a nuestras reuniones, a nuestros compromisos, y mayor tiempo a lo que hacemos para el Señor y a nuestra vida devocional. 6 días explicando las Escrituras. 6 días, hermano, el pueblo reunido oyendo. ¿Ah? Y nosotros les pedimos a ustedes, vengan a la campaña que tenemos en Semana Santa, y las sillas están vacías. Y solamente le van a dar al Señor 1 o 2 horas cada noche, el jueves, el viernes. Vengan a la película y traigan gente. No, hermano, es triste, pero es la verdad. Y cuando invitamos a comer y me disculpan eso, ahí estamos todos. Hay comida, ahí vamos, porque ¿cómo comemos? ¿Cómo nos gusta comer? La verdad necesita ser explicada, hermano. Y el hambre no debe ser por unos tamales, ni el hambre debe ser por unas arepas. El hambre debe ser por la palabra de Dios. Nunca tomada a la ligera, o siguiendo a un predicador innovador que interpreta la Biblia a su manera. La Biblia se explica sola a ella con claridad. Los profetas utilizaron historias. Jesús utilizó parábolas. Pablo utilizó demostraciones del Espíritu. Ella tiene toda la respuesta. Y lo que no podemos entender, algún día Dios nos los dará a conocer. Algún día lo sabremos, como dice 2 de Corintios capítulo 1 del 1 al 5. Capítulo 2, perdón, del 1 al 5. La verdad, hermanos, debe ser aplicada. La verdad debe ser aplicada, hermanos. Desde el versículo 9 hasta el versículo 12, el pueblo aplicó toda la verdad a su vida. ¿Estás aplicando las verdades que llegan a tu corazón? ¿O simplemente las pasas y dices, no, pero como Dios es amor, Él me tolera? No te tolera. Es mentira, Dios no te tolera. El que tengas bendiciones y el que Dios te haya dado algo, agradéceselo más bien, porque por misericordia te lo ha dado. Pero Él no tolera el pecado en la vida tuya. Él no lo tolera, no lo acepta. Lo odia, lo repudia. Él no puede verme cuando yo peco. Él no puede verme cuando yo soy indiferente a su Espíritu. Él no puede verme cuando yo soy indiferente a su palabra. Me reprocha eso. Cuando el pueblo oyó y entendió la palabra de Dios, sintió una profunda culpa y se arrepintió y recibió con gozo la salvación en ese día. El pueblo simplemente recibió la palabra, arrepentidos, se humilló, pusieron su cabeza en tierra. ¿Cómo está ahorita tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás recibiendo la palabra tú? ¿Eres capaz de pasar aquí adelante y decir, estoy arrepentido de lo que he hecho y quiero de hoy en adelante hacer las cosas correctamente? ¿Tienes el valor de pasar aquí y decirle al Señor delante del pueblo que yo estoy dispuesto o dispuesta? Señor, si tú me llamas, aquí estoy. Si tú me envías, yo voy. Si reconocemos nuestras carencias espirituales, nuestra pobreza espiritual, aceptemos los cambios, establezcamos como fundamento la verdad y tengamos claro los propósitos. De pie, por favor. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Si alguno de ustedes quiere pasar aquí adelante y arrodillarse y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Mi vida es tuya, no voy a hacer más lo que yo quiero. Es tu voluntad y no quiero hacer otra cosa. Pasa aquí adelante. No va a pasar nada, solo estás pasando para dar testimonio de ello. Pasa aquí adelante mientras yo voy orando. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu poder. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella es la única que puede traer fundamento a mi vida. Ella es la única que puede aclarar mis dudas. Ella es la única que puede darme crecimiento. Ella es la única que puede señalar mi pecado. Oh, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo he pecado contra ti, contra el cielo, Señor. He pecado contra tu iglesia. Perdona a esta iglesia, Padre, por su pecado. Perdónala, Señor. Yo como su líder te pido que perdones tu iglesia. Perdona a tu pueblo, Señor. No tengas temor, pasa adelante. Pasa adelante. Si tienes un gran vacío espiritual, pasa adelante. Si Jesús está tocando tu vida en este momento, si el Espíritu Santo está tocando tu vida por alguna razón, pasa adelante, luego hablamos contigo. Luego nos ponemos en contacto contigo y tú con nosotros al terminar, pero pasa adelante, no tengas miedo. El pasar adelante es de valiente. El cielo se hace fuerza y los valientes son los que lo arrebatan, no los cobardes. Gracias, Padre. Extiende tu mano sobre tu pueblo y bendícenos, Señor, porque hay mucho por hacer. Y la razón de estar aquí no es la de cumplir un horario dominical, es porque somos un pueblo que tú has llamado para ser enviado. Envíanos, Señor, porque hay mucho trabajo por hacer allá afuera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios les guarde.